Somos la UD.
Doctor Ricardo, pláceme saludarlo. Muy buenos días.
Pues es un placer para mí estar con ustedes y con todos los oyentes de la UD, la emisora de la Universidad Distrital, que tiene pues una programación excelente para todos los oyentes.
Muchísimas gracias, profesor Ricardo. Como siempre, usted nos acompaña los lunes, hablamos de diferentes temas, tanto de la Universidad Distrital como temas coyunturales de nuestro país y del mundo. Este fin de semana, profesor Ricardo, vimos en diferentes diarios del país al Contralor en entrevista al doctor Edgardo Maya, quien advierte que estamos al borde del abismo por la corrupción en el país. ¿Cómo lee usted esta frase que dice el Contralor Edgardo Maya y el tema que es que el Estado está peligrando?
Pues es aterradora, es como una especie de advertencia apocalíptica. Estamos al borde del colapso en tanto Estado, que debe garantizar la construcción de la esfera de lo público, del interés público, del bien público, amenazados todos ellos, el bien público, la existencia misma de la esfera de lo público, por la corrupción, esto es, por la usurpación de lo público. La corrupción moralmente significa pues simplemente el robo, pero desde el punto de vista de la existencia del Estado, significa la captura de lo público por intereses mezquinos, por intereses subalternos, o sea que hay una conjunción de todos los males posibles. Males morales, porque termina con las normas, viola las normas de conducta por las que se rige una sociedad, las vuelve nada, las vuelve hilachas, las normas morales. Pero también desde el punto de vista de lo que podríamos llamar una ética pública, a propósito, yo estoy hablando de ética pública, porque los comportamientos individuales terminan retorcidos en aras de esa corrupción, en función de esa corrupción. Y en la construcción del Estado, que es la construcción al mismo tiempo de lo público, pues se diluye, se vuelve, se destruye completamente, por cuanto hay una captura, como dije ahorita, individual, subalterna, mezquina, inmoral. Hay una captura inmoral de los recursos públicos, de manera que cuando él habla del riesgo del Estado, en efecto, al destruir la ética del Estado, se destruye el Estado, porque el Estado no es solamente un aparato administrativo, es sobre todo un símbolo que encierra grandes imaginarios éticos. ¿Y cuáles son esos grandes imaginarios éticos? Hombre, la pureza en el manejo de las cosas públicas, por favor, la limpieza, la transparencia en el manejo de las cosas públicas. Entonces, de esa manera entiendo y leo, como usted me pregunta, la admonición terrible de Edgardo Maya, en el sentido de que tanta corrupción significa el peligro del propio Estado. ¿Para qué tener un Estado que solamente es apariencia administrativa y hueco, vacío, ético?
Profesor Ricardo, la corrupción viene de muchos años atrás, está enquistada en el Estado colombiano. Ahorita se ha hecho visible por los diferentes medios de comunicación y porque también se ha vuelto un tema de batalla en esta campaña electoral, tanto al Senado, a la Cámara, como a la Presidencia de la República. Todos los colombianos nos preguntamos si es posible sacar, quitar, acabar con la corrupción en el Estado, que si realmente esos políticos que dicen estar en contra de la corrupción y que van a pelear para que eso no siga sucediendo en el país, lo van a lograr, si se puede hacer, si hay una voluntad política para hacerlo.
Pues que haya una voluntad política lo veo un poco complicado. Hay una retórica que es distinto en contra de la corrupción, pero una cruzada efectiva, pues ya llevamos bastante tiempo en estas y todavía no se subsanan los grandes huecos, los grandes agujeros negros, no se llenan esos agujeros negros por donde se van los recursos públicos a través de una retupida de intereses y de triangulaciones en la que intervienen muchos agentes de la vida pública, todos los actores, muchos actores de la vida pública intervienen en un entramado. Es que el problema de la corrupción es que hay un entramado en el que circulan distintos intereses que van consumiendo la ética pública, que la van destruyendo y que van convirtiendo los canales administrativos, o van más bien sustituyendo los canales administrativos en otros canales paralelos. Es como una especie de estado paralelo, Alfredo. Un estado paralelo que convierte al Estado en una cleptocracia. Tal es la magnitud, por las denuncias que escuché yo, si asumimos o si aludimos mejor a los grandes negociados de Reficar o de Odebrecht o de los distintos carruseles regionales, los carteles. Estamos hablando prácticamente no de puntos focalizados, no de puntos moralmente corruptos muy localizados, sino estamos hablando de una generalización, de un fenómeno que requiere un esfuerzo colectivo y requiere un acuerdo, un nuevo consenso. Mejor dicho, ahí sí cabe la idea de rehacer lo que algunos llamaban la patria, rehacer el Estado, reconstruir el Estado, refundarlo en términos éticos, como un compromiso de todos, pero un compromiso que tiene que ver no con la retórica, yo voy a combatir la corrupción, sino con un compromiso en términos concretos de rechazar, por ejemplo, ciertas cosas, en el caso de las empresas privadas, en el caso de los altos funcionarios, en el caso de los responsables políticos, los que toman las decisiones, un compromiso de no hacer ciertas cosas claves. Por ejemplo, cualquier negociado en términos de un contrato, no voy a hacer tal cosa si me lo pida el que sea. Tiene que haber como una especie de compromisos en puntos claves, porque gran parte de la corrupción pues circula a través de la contratación pública. Entonces, por ejemplo, en el tema de la contratación pública vale la pena tener una serie de acuerdos sustantivos de todos los actores políticos. Uno no puede mantener una retórica contra la corrupción y al mismo tiempo dejar que prácticas tolerantes con la corrupción se sigan reproduciendo diariamente. Yo creo que toca tener compromisos todos para cerrar el paso a estas prácticas que una tras otra van tejiendo el podrido o los podridos nudos de la usurpación de los recursos públicos.
Sí, acá lo importante es también, como usted lo dice desde un principio, es prevenir la corrupción, pero también mirar el trabajo que están haciendo las entidades de control, de investigación, la Fiscalía, la Procuraduría, que realmente, como por ejemplo el caso de Odebrecht, el fiscal general, que también dicen que está siendo como muy laxo con el tema, porque el tema político también lo toca a él, entonces es mejor suave con la gente, con todos los que están metidos con el caso de Odebrecht. Está lo de la corte, el cartel de la toga, la misma justicia está untada de todo eso, entonces eso es preocupante, decir que también organismos de control y la justicia es corrupta, entonces ¿a dónde vamos a llegar?
Sí, claro, eso es como la frase famosa, y si la sal se corrompe, la sal que es la purificadora, si ella se corrompe, entonces no hay forma de controlar, de establecer límites. Y en estos temas, que son prácticas diarias, en estos temas de la corrupción, pues sí cabe también la lección del que establece límites. Y si el que establece límites también deja que por dentro él mismo vaya admitiendo prácticas indebidas, pues el problema sí adquiere ribetes apocalípticos, como decía al comienzo y como parece ser el tono del contralor. Es decir, la justicia también debe autosubsanarse inmediatamente, tiene que haber un compromiso interno de la justicia para de todas las instancias en los tribunales y en las distintas órbitas de la justicia, tiene que haber un compromiso muy serio para terminar con cualquier práctica que dé ventajas a esa captura de lo público por lo privado.
El tema de que tocaba usted de las elecciones y que hablábamos de esa retórica del tema de la corrupción, la gente está cansada. Lo decía ahorita un candidato que estaba aquí en cabina, que la gente está mamada ya de tanto cuento y de tanta corrupción, pero siguen votando por ellos, siguen votando por los mismos que aparecen en aparente vinculados en aparente tipos de corrupción. ¿Por qué la gente sigue votando y de verdad no de una vez por todas se levantan y dicen no más por estas personas, porque esas personas significan, tienen o pueden estar implícitos en un tema de corrupción.
Porque hay una reproducción rutinaria de ciertos lazos de representación. Los lazos de la representación anudan lo del representante y lo del representado, lo del político y lo del ciudadano. Y eso se reproduce continuamente mediante mil vínculos, vínculos ideológicos, vínculos de intereses, vínculos de imaginarios, que van tejiendo lo que se llama un lazo de unidad en la representación. Es difícil cortarlo, pero sucede. Hay momentos en que se abandonan. Esos vínculos de la representación circulan de mil formas a través de una cosa que se llama la lealtad. Entonces se van formando tradicionalmente vínculos o relaciones de lealtad entre el ciudadano y el representante. Por eso a veces es muy difícil y sorprende que con tanta corrupción o con tanta indolencia no haya cambios en las lealtades. Pero va habiendo a veces cambios en las lealtades. Lo que pasa no en la suceden no en la dimensión en que uno espera, no como un fenómeno de una ola fuerte que castigue, digamos, los vínculos que son más contemporizadores o las representaciones que son más complacientes con estas prácticas indebidas, y vuelve y se repite por aquello de que pues se reproducen las lealtades, ¿no? Se reproducen lealtades por mil formas a través de las cuales se captura la atención del ciudadano.
Porque el tema de condenar, de detener a esas cabezas medias de la corrupción, no se cogen las cabezas altas de la corrupción en nuestro país. Si hemos visto aquí no tan lejos, profesor Ricardo, en Guatemala, 3 expresidentes detenidos por corrupción, y aquí no hemos visto a una de las grandes cabezas pues de nuestro país en corrupción. Siempre terminan dilatando, pero nunca condenados.
Sí, es un fantasma que parece recorrer el mundo, pero un fantasma cada día más real y contundente, esto de la corrupción, donde se descomponen los vínculos de representación política con la ciudadanía y pasan a ser sustituidos por intereses mezquinos de captura de lo público, por el interés del funcionario, del político, del empresario, qué sé yo, de cualquiera persona que tenga posibilidades de poder y de acceso a los dineros públicos, al erario, etcétera. De modo que es cuestión de estar vigilantes frente a eso a todos los niveles, y todos debemos estar vigilantes y autorregulándonos en esa materia de la corrupción.
Pasemos al tema más ameno y más importante para nosotros como Universidad Distrital Francisco José de Caldas, profesor Ricardo García. Tenemos ya física pura, química pura, biología, un doctorado de estudios artísticos.
Bueno, son desarrollos que dilatan el universo académico de la universidad y que constituyen, por consiguiente, la construcción de nuevos horizontes en nuestro desarrollo intelectual, en el desarrollo del conocimiento. Definimos la universidad, nos la definimos nosotros mismos en términos de autonomía, como un espacio social en el que prospera, debe prosperar una formación de alta calidad y asimismo un conocimiento en términos científicos y creativos, y además en los términos de la innovación tecnológica, de manera que hay una manera, una manifestación importante en el dilatamiento de esas posibilidades de formación y de conocimiento, en el dilatamiento, en la construcción de horizontes cada vez más académicos, en la creación de nuevos programas. En eso se manifiesta, entre otras, se manifiesta también en institutos de investigación que vamos a promover, pero por lo pronto se ha manifestado en la luz verde que ha dado el Consejo Superior a la creación de física, química y biología como programas académicos de pregrado, esto es, de formación, y con la luz verde que se le dio a un doctorado nuevo, el doctorado en estudios artísticos. A propósito de los primeros 3 programas, es cuestión de un trabajo de las comunidades académicas que venían promoviendo la idea y que ahora tienen una oportunidad más grande de consolidar esa idea, puesto que luego pasa a la aprobación por parte del ministerio y después a todo el trabajo de la administración para hacer realidad uno primero, luego el otro y luego el tercero, de modo de consultar la realidad, no hacer exabruptos, ni mucho menos, pero sí tener audacia, por favor. En un principio, yo he tenido experiencias como rector en estas materias que me dan alguna luz en el sentido de cuándo apoyar alguna propuesta de esta naturaleza. En algún momento hubo la propuesta de crear un pregrado en matemáticas, solo existía la licenciatura en matemáticas. Hubo, por supuesto, resistencias, temores, pero ahí hubo el apoyo a ese proyecto. El resultado se puede medir 13 años después, en el sentido de que existen perfectamente el de matemáticas y el de licenciatura en matemáticas. De modo que es cuestión también de medir la voluntad. Mientras haya una comunidad académica, hay una forma democrática de abrir un horizonte en el sentido de un nuevo programa académico. Luego, o casi simultáneamente, una comunidad pequeña, por cierto, planteó la necesidad de un doctorado en educación. Asimismo, hubo temores, no sé por qué, hubo temores, hubo resistencias muy fuertes, yo lo recuerdo, lo que no me impidieron apoyar resueltamente a esta pequeña comunidad académica que propendía un programa de esta naturaleza, que era un reto, un primer doctorado para la universidad. Luego de 12 años podemos ver que el experimento resultó. ¿Por qué? Porque hay un grupo académico que apoya ese proyecto, que lo sostiene, que lo alimenta, y eso es lo democrático. Yo no entiendo por qué algunos piensan que no es democrático este proceso de surgimiento de programas. Son las comunidades académicas las que representan la democracia como voluntad de grupos y colectivos en la formación de nuevos programas, en la constitución de nuevos horizontes. Y es el Consejo Superior el que representa la autonomía universitaria en el sentido institucionalmente tener la personería jurídica institucional, además, para aprobar la creación de estos programas. Después viene el gobierno, que es el Ministerio de Educación, pero uno tiene que ir abriendo caminos. Estos dos ejemplos, el de matemáticas y el del doctorado de educación, me sirven para dar aliento a la idea de que, examinando bien, haciendo las reflexiones del caso, hay que tener cierta audacia también para promover algo que es importante. En este caso, ¿por qué es importante? Por la posibilidad de abrir la ciencia en la universidad, la formación de la ciencia. Tenemos ingenierías, que es toda la parte, si se quiere, de alto nivel tecnológico. Tenemos de otra parte las licenciaturas, que es del campo de la educación y la formación de los jóvenes, formar educadores de jóvenes. Entonces, en el centro, ¿por qué no promover poco a poco pequeños y luego grandes programas de formación en ciencias que articulen muy bien lo que tiene que ver con las ingenierías y lo que tiene que ver con las licenciaturas? Así que allí hay democracia, hay autonomía y hay también cierta confianza en nosotros mismos, razón por la cual no veo que deba prosperar esa desconfianza entre unos y otros. Digamos que en el caso de una rectoría no hay interés particular en un programa o en otro, no hay ningún interés especial, sino la posibilidad de apoyar a las comunidades académicas, y en esa perspectiva pues también apoyé la posibilidad del doctorado en estudios artísticos. No es un doctorado exclusivamente en artes, no es un doctorado exclusivamente en estudios sociales o culturales, es un doctorado en estudios artísticos en el sentido de hacer un esfuerzo transdisciplinario para abordar todo lo que tiene que ver con las artes como representación imaginaria, simbólica, como construcción de identidad cultural en la sociedad.
El día viernes, profesor Ricardo, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció la nueva estampilla para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que garantiza aproximadamente 1.9 billones de pesos durante los próximos 30 años. Enhorabuena.
Lo presentamos el alcalde, el rector de la Universidad Distrital y el vicerrector de sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Es un acontecimiento importante en un momento en el que aparecen por todas partes fisuras, grietas, agujeros en materia de la financiación de las universidades públicas, que pasa por un momento crítico dicha financiación, y sobre el cual estamos trabajando, por otra parte, todos los rectores de la universidad en coordinación de las universidades públicas, en coordinación con el Ministerio de Educación para presentarle al Ministerio de Hacienda la necesidad de una reforma en la Ley 30 en términos presupuestales. Ahora bien, la estampilla es un refuerzo supremamente importante. Quiero que la comunidad haga conciencia, vamos a hacer conciencia, Alfredo, Sonia, Andrés, todos, en la idea de la importancia de una estampilla que es un tributo de los bogotanos, es un impuesto. Es un impuesto que se establece del 1.1% a los contratos. En ese sentido puede constituir una plataforma, como lo dije allá en la presentación, una plataforma muy importante en el desarrollo académico a partir de la inversión, porque estas son recursos que van destinados a la inversión. Nos falta reforzar lo del funcionamiento, a la inversión, hombre, de manera considerable. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Si en los próximos 2 años, como se ha anunciado por parte del distrito, hay contratos del orden de los 60 billones, podemos estar fácilmente calculando la magnitud de los recursos que nos pueden entrar en materia de, o en la perspectiva del desarrollo de la inversión en la universidad. Claro que tenemos compromisos pues muy grandes, que demandan mucha inversión. Solamente pensar en la segunda etapa de la aduanilla de Paiva, pues estamos hablando de cosas de marca mayor. Pero bueno, aquí tenemos que inteligentemente pensar en estos recursos que nos proporciona la ciudad para ir consolidando una verdadera universidad cada vez más conectada con la ciudad, cada vez más en situación de retroalimentarse. Ciudad y universidad son dos grandes proyectos. Las universidades son los proyectos de la formación de alto nivel y del conocimiento. Las ciudades son el proyecto de la convivencia, de lo que algunos llaman la proxémica, o sea, de esas situaciones sociales en las que todos nos cruzamos diariamente sin pelearnos, sin matarnos, sino que convivimos. Entonces son dos grandes proyectos que deben estar crecientemente unidos, universidad y ciudad, en este caso la ciudad de Bogotá y la universidad que pertenece en buena parte a la ciudad Bogotá, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con una comunidad que debe llenarse de confianza en sí misma, sin mezquindades, sin recelos entre unos y otros, sino unidos para una universidad mucho más democrática y mucho más científica y mucho más creativa.
Muchísimas gracias, señor rector Ricardo García Duarte, pues obviamente hoy por su análisis del tema de corrupción en nuestro país, y enhorabuena el tema de estampilla y nuevas carreras en la Universidad Distrital.
Gracias por todos ustedes y llamada a la grandeza de espíritu para toda la comunidad universitaria.